Estamos en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Enseguida enlazamos con Carlos Herrera. Y fíjate, yo creo que se puede ser músico y se puede ser parte de la música. Se puede conseguir ser un artista de éxito, pero yo creo que es más difícil ser parte de la historia de un país. Y es que quien hoy nos acompaña para terminar de poner las calles durante esta semana es un truán, es un señor, o casi como apuntilla su último libro, pero sobre todo es banda sonora de un montón de generaciones. Para la gran mayoría de nosotros es, junto a Manuel de la Calva, el 50% del dúo dinámico, que ya es decir mucho, pero la vida de Ramón Arcusa tiene otras melodías que hoy queremos descubrir con él. Ramón Arcusa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Es un privilegio hablar contigo, tenerte en este programa de radio. No te imaginas lo que te admiramos y lo que te agradecemos, lo que nos has regalado.
Hombre, qué bonito, qué bonito, qué bonita presentación me has hecho. No la merezco, la verdad.
¿Cómo que no la merezcas? Vamos a ver, yo creo, Ramón, que has hecho de todo, pero si ordenamos un poco tu vida, el libro está fantásticamente bien porque nos lleva por un montón de etapas de tu vida, nos cuenta muchas cosas de tu relación con Julio Iglesias, pero realmente, Ramón Arcusa, ¿quién es Ramón Arcusa? ¿Es un truán? ¿Es un señor? ¿Sois los dos? Cuéntame quién eres.
Bueno, yo creo que todos los hombres tenemos un poco o mucho de truán y lo mismo de señor. Entonces, bueno, yo tengo un poco de truán también. Soy señor habitualmente. Presumo de señor, pero también tengo cosas de truán, seguro. Hay que ser un poco pillo también en la vida, ¿no? Si no, te matan, ¿no?
Es verdad. Oye, por no sé, sobre todo recordar y que la audiencia que te está escuchando, que afortunadamente es mucha, somos líderes de audiencia y hay un montón de gente que disfruta con tus músicas, con tus canciones, con tus historias y también con tus producciones, que enseguida vamos a tocar ese palo que a mí me apasiona de ti, las producciones que has hecho. Has sido un valiente, te has atrevido con cosas que nadie se atrevía y que yo creo, Ramón, que te han copiado muchas de tus producciones, ¿eh?
Si hablas un poco del tiempo de Julio, sí. Que trabajé con Julio, evidentemente sí, sé que no solamente en España, que los músicos me llamaban y tal, estudiaban mis grabaciones para saber cómo escribía especialmente la cuerda, ¿no? Que les entusiasmaba. Y también sé que nos copiaron bastante en el extranjero, en Europa, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, yo hacía cosas un poco... Ya lo explico en el libro, que yo no soy músico de nacimiento, sino uh-huh. músico más tirando artista que a músico. Yo no sé tocar instrumentos bien, los toco la guitarra y el piano fatal, ¿no? Pero, sin embargo, sí tenía habilidad para generar melodías, para generar contracantos, para saber lo que hacía falta para ayudar al artista a que se sintiera más cómodo con las grabaciones, con la música. Entonces, bueno, una serie de cosas que aprendí. Lo explico también en la fábrica donde trabajamos con Manolo durante muchos años, 7-8 años, que de los 14 a los 21, cuando las vicisitudes nos hicieron ir a la mili primero y luego a cantar, o al revés, ¿no? Cuando decidimos cantar, tuvimos que hacer la mili y a partir de ahora, pues toda la historia que cuento. Uh-huh. En fin, siempre aplicando en la vida el sentido común, porque yo creo que es lo más importante que hay que aplicar, ¿no? Y en este tiempo más que nunca, cuando tenemos las fake news, cuando los políticos nos mienten a cada momento, nos está dicen, claro. Nos dan gato por liebre. Entonces hay que aplicar el sentido común y decir, oye, yo no creo esto que me dicen a pie juntillas a la primera, sino lo estudio y después pensaré y a ver a quién voto, ¿no? No.
tal cual lo has dicho. Fíjate, Ramón, que bueno, yo creo que el dúo dinámico habéis sido protagonistas en multitud de ocasiones en este programa porque habéis sonado, porque aquí se ponen canciones de todas las generaciones y eso es muy importante, la música acompañada en los mejores momentos de la vida de las personas y tus composiciones y tus canciones lo han hecho así, pero claro, esta semana en este programa de radio, Julio Iglesias ha sido el artista de la semana. Cada día hemos escuchado una canción diferente. Cada día hemos dado datos de él y de sus canciones. También de tus producciones. Pero claro, yo quiero saber, por parte de Ramón Arcusa, ¿qué ha supuesto Julio Iglesias en tu vida? Y también, ¿qué ha supuesto tú en la suya?
Bueno, otra vez, lo explico bastante en el libro, creo. Y yo creo que nos hemos ayudado mutuamente Evidentemente, yo sin Julio Iglesias no hubiera sido lo que he sido. Es decir, el estímulo que suponía trabajar para alguien que empezaba a ser conocido mundialmente y aparte con esa voz única, distinguible, que es muy importante en la música, pues sin él evidentemente no hubiera llegado tan lejos como productor como lo he sido de alguna manera, ¿no? Julio ha sido muy importante para mí porque además me ha dado la posibilidad de viajar, de vivir en Miami también, de conocer a cantidad de artistas importantes, Frank Sinatra, todos, o sea, un montón que explico en el libro. Y luego, por mi parte, yo creo que lo hice más pop, es decir, Julio era más, por su voz, por su estilo, era más baladista. Entonces, conmigo cantó canciones que no se hubiera atrevido a cantar con otros arreglos o con otros productores, ¿no? Yo creo que lo hice más asequible al mundo pop de lo que era. Esa quizás mi
Hay canciones, Ramón, que habéis firmado, que habéis producido, que nos habéis hecho soñar y que van pasando los años y aquí se han quedado. Remasterizaciones, canciones que se saben millones de personas en cualquier parte del mundo. Ramón, ¿qué se siente cuando uno ha logrado eso?
Pues, hey. bueno, mira, sabes, mira, una cosa, Carlos, las cosas se hacen, no se hacen de golpe todas, sino se hacen de un día para otro y se van ganando pequeñas batallas en todos los terrenos. Y no se siente nada agradecimiento el saber que ha hecho felices a mucha gente, muchas personas, tanto nuestras canciones con el dúo dinámico como las que grabé con Julio, han dado felicidad a mucha gente, han podido bailar, han podido tener momentos íntimos, y eso no tiene precio. Es el mejor premio que podemos tener, saber que ha servido a parte de la humanidad que nos ha escuchado, pues de ayuda en su vida, ¿no? Eso es lo bonito.
¿Qué relación tienes a día de hoy con Julio? ¿Charláis? ¿Os contáis y comentáis el devenir de la vida?
Pues sí, no cada día, pero de cuando en cuando nos llamamos, cada semana o cada dos semanas.
Qué bueno.
Y ahora hablamos pues de lo que hay, de la pandemia, de cómo funciona todo, de las novedades que hay, de qué medicamentos han descubierto y tal, ¿no? Como todos. Hablamos también de muy poco de música, no hablamos de música nada. Uh-huh. Comentamos de que teníamos los dos, él tenía una gira estupenda, que él decía de que se retiraba, una gira final, lo cual nadie nos lo creímos.
Nadie, no, de verdad.
Y hablando de la gira nuestra también, que hemos cancelado. Pero, ¿sabes de lo que hablamos más? De política. ¿De qué? Y también de series. ¿De qué serie estamos viendo?
¿Qué bueno,
series me recomiendas? Y tal y tal, ¿no? Bueno, lo normal.
Ramón, ¿eres feliz? ¿Estás a gusto con lo que has vivido?
Sí, absolutamente. Sí, yo creo, hombre, alguna cosa la cambiaría, pero prácticamente estoy satisfecho con todo, cómo han pasado las cosas, cómo he vivido, con la fortuna que he tenido de conocer a gente, mi familia, Manolo del Calvo, a mi mujer, Julio. Es decir, han sido cosas muy importantes en mi vida y estoy muy muy feliz de haber estado con ellos y haber vivido feliz. Felizmente. Estamos felizmente casados, llevamos 50 años con mi mujer, que empezamos en el 70, o sea que hemos celebrado este año el 50 aniversario. Y bueno, y seguimos haciendo cosas, como este libro, que me ha gustado mucho hacerlo porque es una cosa que no acostumbra hacer casi nadie. Ahora ya me falta solo montar en globo, o sea, plantar árboles ya planté, escribir un libro que no pienso hacerlo, por cierto, no pienso hacerlo.
Jolín, oye, es un placer, hay mucha gente que me está escribiendo, me está diciendo, Pulpo, la de veces que yo he ido a ver a diferentes teatros al dúo dinámico y hoy está en nuestro programa de radio favorito, Poniendo las calles contigo. Claro, cuando tú escuchas que la gente te guarda en un rinconcito del corazón en los momentos de la juventud de muchas personas de hace un montón de años, yo creo que te tiene que hacer sentir bien, ¿no? Yo es un poco como trabajo bien hecho, ¿no? Lo que hice hace a lo mejor 40 años, la gente lo tiene en la caja fuerte de los mejores tesoros que ha ido recibiendo a lo largo de la vida.
Bueno, fíjate, por ejemplo, la Resistiré, que ha estado, bueno, lamentablemente de moda, entre comillas, con esta pandemia. Sí. Bueno, pues tiene 32 años, cuidado. La grabamos en 1988, ya es una canción que tiene años y ha sido redescubierta prácticamente ahora. Siempre ha sido una canción que hemos cantado desde el principio en los conciertos. Abrimos con Resistiré y terminamos con Resistiré. Y siempre ha sido una canción que nos han pedido todas partes, de asociaciones de Alzheimer, de Parkinson, asociaciones juveniles, asociaciones de cáncer para campañas y tal, ¿no? Es decir, y ha servido siempre para ese tipo de cosas sociales, lo cual nos alegra muchísimo. Y lo que decías, no solamente en este caso Resistiré, sino todas las canciones que en algún momento han servido para hacer de fondo de muchas vidas, ¿no? Eso no tiene precio.
Sabes que Carlos Herrera, ya no solamente es que os admires, es que ya sabes que Carlos Herrera es muy flipado de la música, valora mucho las cosas bien hechas y sobre todo la gente que ha construido canciones que son imborrables, ¿no? Herrera te valora mucho, disfruta mucho con tu libro. ¿Qué supone que un crack de la comunicación como Herrera también valore lo que habéis conseguido, tanto Julio, Manolo como tú, Ramón?
Bueno, tú sabes que la primera entrevista que hice después de publicar el libro, al día siguiente fue con Carlos, la primera de todas, ¿no?
Exacto.
Y he hecho en este momento esta que hago con vosotros, es la, creo, 53 entrevista que he hecho entre periódicos, revistas y televisión y radio y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, a Carlos siempre es amigo. Recuerdo que hace como el año, hace 4 o 5 años, estuvimos en las fiestas de Huelva. Uh-huh. Y él estaba, me lo confesó luego, yo os estuve viendo y tal como público más, me cago en la madre, habernos llamado y tal, ¿no? Bueno, con Carlos hemos tenido siempre buena relación, sabemos que nos queremos, estuvimos también en sus programas cuando hacía televisión, cantando, y bueno, es un caballero y aparte es un hombre imprescindible en la radio hoy en día porque hace falta gente valiente como él que explique las cosas como son, ¿no?
¿Te indignas con lo que está pasando en nuestro país?
¿Perdón?
¿Te indignas con lo que está pasando en nuestro país? ¿Te llama la atención?
Bueno, me indigno. Sí, primero me indigno mundialmente por este coronavirus que nos ha matado a todos, por todos lados. Y más que nada porque ha creado un desánimo general, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la vida no es como era antes, ¿no? Eso está claro, y quizá tenga que cambiar a partir de ahora. Yo tampoco, o sea, a mí, vamos a ver, aquí en Miami vemos cada día Antena 3, que es una de las dos televisiones españolas que podemos ver, y entonces me sorprende mucho que el telediario se pasan 40 minutos de 45 hablando del coronavirus.
Sí.
O sea, siendo grave, están haciendo la leyenda negra desde dentro. Es decir, si yo fuera turista y quisiera ir a España y veo esos telediarios, no me acerco en la vida.
Claro.
Porque están hablando fatal de España en el sentido, no digo que no haya problemas, pero es que están repasando hasta un señor de un pueblo de Alcorovilla de abajo que ha cogido el coronavirus, por favor, repasando cada pueblo de España si hay uno o dos o tres o cinco infectados. Infectados no quiere decir muertos. De hecho, los telediarios ya hace tiempo que no abren el telediario con las cifras de muertos y ahora ya los tienen que poner juntos en una semana para que parezca un número creíble. Vamos a ver, tú sabes, entramos en cosas serias. ¿Cuánta gente muere al día en España en 2019, que son los datos que tenemos? Uh-huh. Cada día mueren habitualmente en 2019 1.141 personas. ¿Okay? Uh-huh. De estas hay 10 por suicidio, 7 hombres, 3 mujeres, hay 5 por accidentes de tráfico. Uh-huh. Hay, asómbrate, 16 fallecidos diarios en 2019 por la gripe común. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, el que hay ahora unos 17 o hasta 20 cada día, porque ahora cada semana hay 100 y pico, o sea, divide entre 7 días y no sé en las cuentas. Entonces, 20 fallecidos, desgraciadamente son muchos, pero 20 fallecidos por coronavirus no es noticia ya. Es decir, puede ser que sean los mismos que hubieran fallecido con la gripe. No nos lo están explicando bien. Hay una alarma social desmesurada con todo lo que pasa. También tengo, soy consciente de que hay que ponerse la mascarilla, lo hacemos siempre cuando salimos con mi mujer, hay que lavarse las manos 50.000 veces, llevar cosas de alcohol encima para todo y guardar la distancia, ¿no? Que es de momento lo que hace falta. Pero aparte de eso, la alarma que ha creado y el descrédito que sufre España gracias a nosotros mismos, a nuestra propia leyenda negra, pues es terrible. Perdona que me ponga
No, no, no,
serio. Y
está.
luego, si quieres, hablamos del gobierno ahora.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa, Ramón? Que no tocamos temas de política precisamente por eso, ¿no? Porque nos alejamos de lo que una y otra vez, y tú lo has dicho muy bien, Ramón, es que estamos permanentemente hablando de esto, que yo creo que es bastante triste, ¿no? Entonces yo creo que nos fijamos más en las cosas bonitas, en las cosas chulas que nos regala la vida, entre ellas la música y lo que tú has construido. Por eso, fíjate, me manda un ponedor, el ponedor es el oyente, el oyente que nos está escuchando, que pone las calles, los currantes, las amas de casa que nos están escuchando ahora porque no concilian bien el sueño. Y claro, recibo esta pregunta de este ponedor. A ver si le puedes responder.
Buenos días, Pulpo. Aprovechando que estás con el gran Ramón Arcusa y ahora que estoy leyendo su biografía, me gustaría preguntarle si las canciones Pobre Diablo, Soy un truhán, Soy un señor, que para mí son desde luego atemporales, si entre ellas existe alguna relación instintiva o de subconsciente entre el pobre diablo, el truhán y el señor. Muchas gracias.
Santiago desde Huelva.
Bueno, Santiago. Bueno, pues no, vamos a ver. Soy un truán fue una canción que escribí por las buenas y que pensé que el que la podía defender mejor de todo el mundo, porque en aquel momento ya se tenía fama de Don Juan y tal, pues era Julio Iglesias, ¿no? Aparte empezaba a ser muy conocido en Sudamérica y en Europa y tal, y su voz era impresionante. Antes me había pedido trabajar con él y le había dicho que no, pero con esa canción entré sin querer a trabajar con él, me pidió más canciones, hice más arreglos y tal, y hasta hoy. La relación con Pobre Diablo, que también es una canción mía, esa canción la escribí también y Julio no la quería cantar al principio porque coincidió con su divorcio con Isabel
Con
Preisler.
Isabel, claro.
De forma que él pensaba que era demasiado personal y se veía reflejado en esa situación en ese momento, ¿no? Pero al final la grabó y bueno, fue número uno en Francia, ¿no? Y lo sigue siendo. La canción más conocida de Julio en Francia es Pobre Diablo.
Sí,
¿Y cuál es la otra?
se
El
grabó en
pobre.
francés, se llegó a grabar en francés también, Ramón.
Pobre Diablo, claro, no.
Sí.
Pues Julio, grabamos con Julio todos los discos que salían se hacían en francés también.
Claro.
Y Julio fue número uno en toda Europa con las canciones que hacíamos.
Jolín, jolín. Estaríais como que no os lo podíais creer, ¿no? En ese momento cuando todo iba funcionando perfectamente y cuando
Bueno,
Julio iba creciendo como un auténtico
hasta
Sputnik.
tuvimos, fíjate eso, hasta tuvimos un número uno en Inglaterra con Begin to Begin en
Oh,
español.
oh.
Esto es increíble en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, número uno con una canción en español. Eso es un mérito absolutamente indiscutible de Julio. Porque además la canción estaba muy bien, del Pekín de
Sí,
Pekín.
a mí la intro que tiene esa canción, le metes ahí mucho guagua con la guitarra, ¿verdad?
Sí, la introducción es muy particular. Me gusta mucho. Me
Qué
gustaba mucho
bueno.
jugar con los coros y con la cuerda, ¿no?
Qué
Y la
bueno.
guagua también. La guagua en aquel tiempo se utilizaba mucho
Sí.
y va muy bien. Está muy bien, sí.
Estamos poniendo las calles con Ramón Arcusa, entre otras cosas, el autor de esta canción.
Por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos, no quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Tú no sabes.
Ramón, ¿te sigues emocionando con la música?
Con algunas, sí, con algunas, sí. La música bella grabada me emociona, evidentemente,
¿Con qué canción te gustaría que te despidiesen en esta charla que te agradezco inmensamente que nos hayas concedido?
Bueno, hombre, vamos a poner El Quijote, que es una canción de más de 65% mía. Tengo la música, la parte del estribillo, alguna frase de la canción, y creo que es una canción muy importante de Julio y también muy buena para estos momentos.
En los directos, la verdad, Quijote, que esta canción es un cañón, ¿eh? ¿Por qué tanto esta introducción tan épica, Ramón? ¿Cómo se te ocurre darle tanta intensidad en el arranque de la canción?
Pues fíjate que la introducción esa estaba hecha para otra canción francesa, justamente. Y no la grabó. Entonces pensé que era fantástica para esa canción. Primero porque Quijote tiene algo de épico también, es decir, es un poco es historia, ¿no? Y todo lo histórico es épico, y las trompetas y los trombones y las tubas y las trompas suenan muy bien con ello, ¿no? Pero es una de las mejores introducciones que yo he escrito, evidentemente.
Estoy de acuerdo, Ramón. Ramón, no te entretengo más, estás en Miami. Yo te agradezco un montón que hayas compartido y nos hayas ayudado a poner las calles a este viernes desde la cadena COPE. Ahora enseguida conectamos con Herrera, que te estará escuchando, por cierto. Y te digo que ojalá
abrazo,
algún día...
Carlos. A los dos Carlos, a ti y a Carlos Herrera.
Te agradezco un montón lo que nos has regalado, los que amamos la música, los que hemos vivido desde pequeñito tus canciones. Tengo que reconocerte que mis padres te iban a ver a Radio Madrid cuando actuabas junto con Manolo de la Calva, y que ahora, mira, has estado en mi programa de radio, y te agradezco un montón lo felices que nos has hecho gracias a las canciones. Ramón, de verdad, Ramón Arcusa, un abrazo enorme y gracias por estos regalos que nos has hecho.
Aquí estamos siempre. Un abrazo a vosotros.
Gracias, Ramón. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. El gran Ramón Arcusa. Soy un truán, soy un señor. Un regalo para los oídos y para los ojos en su nuevo libro.
Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de mí. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de...